Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos en esta semana hablando de inteligencia artificial. Vamos a seguir abordando diferentes aspectos y diferentes visiones. Tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra a Iris Domínguez Catena, investigadora en formación, ciencias de la computación e inteligencia artificial. Iris, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, inteligencia artificial va en tu título de la presentación. Uh-huh. ¿Eres más pro pero con cuidado de esto de inteligencia artificial? Porque claro, depende con quién hables, parece que esto nos va a solucionar la vida y que vamos a estar todo el día en la playa esperando, y depende con quién hablemos, parece que me voy al cine, vienen Terminator, Matrix y compañía.
A ver, bueno, si me preguntas a mí, igual la opinión está un poco sesgada, porque al final yo me distingo un poco de otras personas que están trabajando en inteligencia artificial, porque no me centro tanto en intentar desarrollar una inteligencia artificial más potente, más chula, mejor que la anterior y demás, sino que realmente me centro un poco en señalar todos los problemas que tiene. Entonces, en general, mi perspectiva es que es súper necesaria, que es completamente inevitable hoy en día ya, pero también que tenemos que echar un poquito el freno en la manera de desplegarla y que quizás se está haciendo de forma muy precipitada en muchos sentidos. Entonces también hay muchos problemas que todavía no comprendemos del todo y que tenemos que trabajar para asegurarnos de que sea un despliegue seguro, ¿no? De que sea segura para todo el mundo.
Me parece muy interesante tu visión y tu trabajo. A ver si te he entendido bien. Lo primero, nos faltaría poner una base un poquito más sólida. ¿Te he entendido bien?
Sí, sin duda alguna. O sea, ahora mismo el mayor problema que tenemos es que muchos de los sistemas que se están desplegando, sobre todo los grandes sistemas que están ahora dando tanto que hablar, ¿no? Los sistemas de charla, los sistemas generadores de imagen y demás, están en manos de grandes empresas que los están desplegando, pues eso, al final, con ánimo de lucro, bueno, básicamente, y que se están desplegando de manera muy rápida, que se están desplegando en un tiempo muy, muy, muy pequeño, desde que se ha terminado de diseñar el sistema hasta que llega a los usuarios, y está llegando a muchísima gente que al final no entiende del todo estas inteligencias artificiales, no entiende cómo funcionan, no entienden por qué funcionan, y sin haber dado tiempo realmente a que otros investigadores de otros lugares puedan evaluar y puedan señalar podemos tener aquí estos problemas si esta inteligencia artificial se despliega, ¿no? Entonces, sí, lo que necesitamos realmente es eso, es un trabajo mayor en el sentido, en el campo de la ética, en el campo de intentar asegurarnos de que esas inteligencias, pues al final sean seguras para el mundo en general.
Te pregunto también, inteligencia artificial, voy a abrir tres planos. Uno, el público, ¿no? ¿Verdad? Como ciudadanos del mundo. Otro, el laboral, en el trabajo que nos aporta. Y por último, es un poco mezcla, pero como sociedad, también, ¿qué nos puede aportar? Y has abierto un melón que luego te lo preguntaré sobre la ética. ¿Cómo lo ves esta inteligencia artificial? Lo primero, como individuos, ¿verdad? Para el día a día, si nos va a favorecer mucho o no. Lo segundo, en el ámbito laboral. Y lo tercero, como sociedad.
Ya, es que es un campo enorme ahora mismo. O sea, ahora mismo estamos en este punto en el que de repente hemos tenido una gran explosión de inteligencias artificiales muy potentes en los últimos 2-3 años prácticamente, porque antes ya se venían trabajando con muchísimas inteligencias artificiales, pero normalmente muy limitadas, ¿no? Muy centradas en algunos campos muy concretos, y de repente pues teníamos algo de inteligencia artificial en la medicina. Pero claro, en medicina precisamente era lento y teníamos tiempo de ir evaluando cómo funcionaba esto, para qué se podía utilizar, pues en sistemas como, por ejemplo, ya se están trabajando ahora mismo con nuevas medicinas que han sido diseñadas por inteligencias artificiales, que son cosas como muy abstractas, pero enormemente importantes para todo el mundo, ¿no? Pero ahora de repente hemos tenido este pequeño boom, que no sabemos todavía muy bien si es un boom o es una burbuja, no sabemos realmente hasta dónde va a llegar. Pero de cara a los ciudadanos, al final, es algo que nos está llegando, sobre todo de manera un poco, yo creo que invisible, ¿no? Realmente, ahora mismo, cada vez que cogemos el móvil y estamos viendo Facebook, Twitter, cualquier red social, todos estos sistemas de recomendación, todo eso está alimentado por una inteligencia artificial. Y el mayor problema es que muchas veces no somos conscientes de que detrás de eso es una inteligencia artificial lo que está trabajando. Entonces, ha tenido ya un impacto muy grande, mucho más grande de lo que nos damos cuenta, y ahora mismo es muy difícil saber hasta qué punto vamos a tener un impacto para los usuarios en los próximos años o no. Probablemente sí.
Claro, trabajas en esto, entiendo que el factor sorpresa es menor, pero claro, a la gente de la calle, me incluyo, que empiezas a ver cosas y dices, ¿cómo que yo entro a ChatGPT y en un minuto me hace una reacción de 1000 palabras que a mí me cuesta horas? O incluso ya hasta locutan las imágenes. Hemos visto hace poco en medios que claro, que es que ya puedes hacer prácticamente de todo y muchas veces no distingues la realidad de la ficción, o incluso eso que te hace esta inteligencia artificial es mejor que el propio trabajo que harías tú. Es verdad que le faltan matices, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo que más, que es de lo que vivimos, ¿verdad? La voz, ¿no? Es verdad que tiene unas voces ya muy chulas, pero tal vez le falte ponerle énfasis, o en ese chat GPT que le falte igual, pues mira, ahora que estamos cerca de la final de la Copa del Rey de Osasuna, le falta igual ese color de quien ha estado allí viviéndola, ¿no? Pero es verdad que es que hacen cosas que sorprenden. Entiendo que a ti menos.
Sí. No, para nada. O sea, yo creo que estamos ahora mismo todo el mundo alucinando, incluso desde el ámbito científico ha sido completamente, bueno, o sea, una sorpresa. Realmente sí que veníamos trabajando muchísimo y obviamente pues, yo sí que estoy más familiarizado. Igual me puedo encontrar con inteligencias artificiales unas semanas o meses antes que los usuarios, pero realmente lo que da casi miedo es eso, que realmente hemos tenido un salto enorme. O sea, yo estaba viendo alguna noticia sobre alguna de las nuevas funcionalidades que han implementado en ChatGPT hace menos de un mes y la gente comentando de broma, ¿no? Por favor, ¿qué noticia más anticuada? Esto ya lo hacía Bing en febrero de 2023, en plan como si hablásemos de hace 10 años y estamos hablando desde hace unos meses prácticamente. Entonces, ha dado un golpe muy fuerte. Y luego también, por tristeza, sí que hay otra parte en la que nos está sorprendiendo mucho y es que también nos está sorprendiendo porque muchas veces están empezando a pasarse a desarrollarse desde empresas privadas y muchas veces sin ni tan siquiera publicar artículos científicos, que es algo que está empezando a ser un poquito preocupante. En la última, por ejemplo, la última versión de ChatGPT no se ha liberado directamente, no se conoce realmente ni la forma de haber hecho el entrenamiento, ni los datos sobre los que se ha entrenado y no se ha compartido con la comunidad científica. Entonces también nos está llegando a veces por sorpresa porque mucho de esto se está desplegando, se está realizando desde empresas privadas y se está realizando en secreto, intentando guardar esa especie de secreto para favorecer la competitividad, pero que también significa eso, que nos deja un poco en la incógnita de realmente cómo funcionan por dentro algunos de estos sistemas.
Entramos en riesgos. Uno has comentado, nada más empezar, ¿no? Que vamos, tal vez este mundo tecnológico va siempre muy rápido, pero tal vez ahora, como dices, está yendo más rápido de lo normal. Te abro otro melón que es el de la privacidad, porque claro, muchos de esos datos que sacan te puede generar dudas de si nos interesa o procede que los obtengan. Por ejemplo, en medicina, tal vez tienen que ser anónimos, pero son unos datos que sirven para curar otras enfermedades, ¿no? Por lo tanto, esa privacidad, no sé hasta qué punto, para mí, yo si cogen mis datos para curar a otros, estoy absolutamente a favor.
Sí, ese es un tema...
Pero entramos, ¿verdad?, en un mundo de... Vale, ¿qué es la privacidad?
Claro. Sí, es un tema enormemente complicado. Ahora mismo, por ejemplo, justamente, se están desarrollando muchísimas legislaciones en cuanto a inteligencia artificial que todavía no han llegado a ser desplegadas porque está siendo difícil realizar las leyes y escribir las leyes sin conocer todavía todo lo que se puede hacer con estos sistemas. Entonces,
no puedes acotar algo que no sabes hasta dónde se expande.
Pero incluso con las leyes que teníamos más anticuadas, por ejemplo, las leyes de protección de datos, que aquí en Europa nos protegen honestamente ahora mismo el panorama es muy diferente si estás en Estados Unidos que si estás en España, desde luego.
¿Estamos mejor o peor?
Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Tenemos muchísimas más garantías. Es más, ahora mismo, por ejemplo, literalmente en Italia, ha sido el primer país donde se ha prohibido el uso de ChatGPT y se ha limitado el acceso a ChatGPT precisamente por problemas que tuvieron de protección de datos, porque ChatGPT gestionó mal algunos datos de usuarios y hubo un filtrado bestial de todas las conversaciones que se estaban compartiendo. Y estamos viendo ya que la gente comparte sin conocerlo, en plan, salen jefes de CEOs de empresas que están compartiendo datos confidenciales de las empresas directamente a estos algoritmos sin darse cuenta de que esos datos muchas veces se pueden utilizar para entrenamiento y normalmente se utilizan para entrenamiento. Yo ahora, por ejemplo, uno de los riesgos más grandes que a mí se me ocurre y que es algo que está pasando ya, salió hace poco un informe y el año pasado ya ha habido estafas bastante masivas empleando sistemas de inteligencia artificial, lo que se conoce como deepfakes y demás. Y es más, ayer justamente, este fin de semana, estuve hablando con una persona que su hijo literalmente ha sufrido esto. Utilizaron los datos que tenían a partir de vídeos suyos de internet, vídeos de YouTube, para generar un avatar virtual y para generar una voz virtual con la cual intentaban estafar a la familia para que les diesen dinero. Y esto es algo que está empezando a suceder de forma bastante más común de lo que vemos o de lo que todavía se está informando.
La verdad es que es complicado, es apasionante, pero es complicado. Has mencionado otra palabra que es el tema del dinero. Es verdad que cuando ya metes entre medio el negocio, lo que explicabas, ¿no? Por un lado que tú quieres sacar un producto sin que lo sepa la gente por la competencia, para que sea incluso también más sorprendente. Pero claro, en el momento que metemos el dinero, al final vuelvo a la casilla de salida que me suele pasar muchas veces, y es que no es bueno ni malo la inteligencia artificial, sino que es el ser humano quien hace que sea bueno o mala. Es decir,
sí,
el uso que le dé, lo acabas de explicar, ¿no? Con esa suplantación de identidad.
Sí, sí, o sea, al final es una tecnología que ahora mismo nos permite hacer prácticamente de todo. Entonces, realmente tenemos la capacidad de conectar...
En lo bueno y en lo malo.
Por supuesto, tenemos la capacidad de conectar a seres humanos a través de sistemas de traducción bestiales que jamás habíamos podido ver, pero también tenemos la capacidad de estafar a los seres humanos con una facilidad mayor que antes. Entonces, es complicado.
Para terminar, Iris, una reflexión final sobre esta inteligencia artificial. Veo que te apasiona, veo que tu trabajo te lleva a ver más los problemas que los beneficios, pero ¿cómo ves tú esta inteligencia artificial? ¿Es algo a seguir mejorando y seguir apostando por ella?
Yo la veo con esperanza, yo desde luego la veo con esperanza. Lo que creo es también que necesitamos que la gente sea más consciente, que la gente estudie más, que la gente conozca más, que la gente sea cauta y sea precavida también. Es mejor que si no conoces una tecnología, si no sabes cómo funciona tu coche por dentro, quizás deberías tener mucho cuidado con cómo lo estás manejando, ¿no? Pero fuera de eso, desde luego, es algo en lo que tenemos que apostar, es algo donde está pues, una gran parte del futuro de la humanidad, ¿no? Realmente nos da algunas oportunidades y algunas posibilidades increíbles.
Oye, pues vamos a cogerlas para hacer el bien, ¿verdad?
Eso espero.
Como los superhéroes. Iris, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros.